presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, All New Mazda CX-60, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Clínica Alemana, cámbiate a AFP Habitat. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Mita Renta Car, leasing operativo y renting. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Y junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. En este día miércoles, es miércoles, 28 de junio, siendo las 8 de la mañana con 6 minutos y medio.
De 2023. Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Bien, estamos. O sea, estamos. Con mucho frío te tengo que contar en Santiago. Por tu liviano atuendo, sospecho que no es lo mismo en la pérfida Albión.
No, pues si es verano.
Gracias por recordármelo. Ya, aquí recién hoy día creo que vamos a poder, después de como 6 días, vamos a poder volver a ver el sol.
Oye, quiero
y
hacerle,
el cielo azul.
Quiero hacer una pregunta de memoria, sencillamente de memoria. ¿Ustedes recuerdan, de verdad, no es que tenga su qué ni ¿ustedes recuerdan consejeros del Banco Central en entrevistas con respuestas tan específicas sobre tasas de interés, sobre política monetaria, como la de hoy en el Mercurio, a Stephen Griffin Jones?
Griffin Jones, sí.
Que dice que cree que la tasa política monetaria debería bajar 50 puntos en julio, por eso digo lo específica, pero además que habla de futuro, dice, es posible que algo más. Esto es como lo normal, es que uno vea que los jueces hablan a través de sus fallos, que los consejeros del Banco Central, lo normal digo, o lo más habitual, es que hablen a través de los informes o de las, ¿cómo se llaman? De las reuniones cuando se hacen las minutas o se saben, ¿no es cierto?, las actas de las reuniones del Banco Central. De lo que fue la reunión de política monetaria, después se sabe cuáles fueron las discusiones, los matices, pero no estoy diciendo que sea bueno o malo necesariamente, no tengo idea, no me compete ni sé, pero no es muy habitual, ¿eh? Y tendrá que ver esto, necesariamente lo tengo que unir con que no hubo consenso, que tampoco fue la única vez, pero tampoco es muy frecuente que no haya consenso en la última reunión de política monetaria respecto de este punto en particular, con lo sensible que es el tema de la tasa de interés en este momento. Ustedes lo habían visto, a la memoria, por eso les digo, no sé si tiene el archivo perfecto que el 23 de julio del año 84 alguien lo hizo, no lo sé, pero es poco frecuente, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Ustedes qué se les viene a la memoria?
No lo sé. No me acuerdo de nada ahora, pero...
No, yo...
Ya, eso,
no, yo tengo la impresión que no, y la lógica, y si es así, tú nos pediste un ejercicio de memoria, no un ejercicio de precisión,
no, digamos. Pues sí.
Claro,
sí.
Y en términos...
Porque yo lo vi y dije, yo estoy malo, o no es tan frecuente ver esto. No le lleva juicio, ¿eh? No le lleva juicio porque yo no sé cómo se manejan las cosas ahí dentro. Pero...
No, yo no creo que vaya a caer bien dentro del Consejo del Central, porque puede que haya pasado otras veces, pero no creo que haya sido gratis, digamos. Ahora, las intervenciones de los consejeros del Banco Central son súper reguladas. Yo una vez conversé con un consejero que estaba a punto de dejar de ser consejero, y le pregunté, bueno, ¿y qué es lo primero que vaya a hacer? Hablar. Hablar sin restricciones. Ahí está súper pautado. Entiendo además que, salvo las entrevistas en vivo, en términos generales hay una segunda revisión de los textos, por lo cual, si es que el medio lo acepta, por lo cual eventualmente podría no haber problemas desde el área de comunicación del Banco Central. Pero sí, pero cuando dice, creo que la etapa debería bajar 50 puntos en julio, es posible que algo más. Bueno, no está diciendo nada muy distinto a lo que decía el propio acuerdo del central respecto a que iba a empezar a bajar. El central no decía cuánto, recordemos que la discusión era si era 25, 50 o cero, y fue cero. ¿Ah? Y, por otro lado, pero a mí hay otras frases, por ejemplo, una que está entrecomillada. Si uno piensa que llegaremos a 3% de inflación esperada a fin de este año y llegaremos a 8% en la tasa de interés nominal, habría una tasa real de 5, que es un nivel bastante elevado. O sea, está colocando mucha presión. También cuando dice, podría haber un peligro de ajuste que fuera algo mayor de lo que es estrictamente necesario para llegar a la meta de inflación. Yo creo que ahí hay, o sea, yo creo que más que los 50 puntos base, hay ahí una toma de posición como consejera, una toma de posición pública como consejera, que eventualmente alguien podría pensar, yo lo pienso, que la limita después en términos de los cambios de opinión. Y cuando tú estás en estos organismos y sabes que la información va a ir cambiando y mucha de la información que tú recibes no es pública, sino que es privada, yo creo que es complejo. Me queda esa sensación. Pero tampoco me parece que sea la guerra mundial en color.
No, pero es que de repente es interesante ver estos pequeños cambios. A lo mejor está acordado
puede ser
dentro de la disciplina que cada uno va a salir a dar sus declaraciones y va a mostrar sus cartas más en público. En fin.
En todo caso, creo que la entrevista que dio el fin de semana en La Tercera, Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, fue bastante menos jugada en los números.
Mucho menos.
Es que me llamó la atención.
Yo no sabía si estaban entrevistando a la presidenta del Banco Central o al ministro de Relaciones Exteriores enfrentado a la política exterior de otro país, digamos. O sea, cumpliendo un rol, el rol que uno espera de un presidente. Ahora, puede que los consejeros...
Como que están anticipando, como que me imagino que ella... Que está anticipando los contenidos de la minuta famosa, que se conoce siempre un poquito más de una semana, ¿o no? Algo así.
Sí, debería estar por salir.
De la reunión de política monetaria.
La minuta de la RPM.
Ya, solamente poner eso sobre la mesa porque una vez vamos a ver reacciones o no, y si no hay reacciones a lo mejor y las reacciones las vamos a tener también de ex consejeros que eventualmente van a salir a hablar o van a contar por abajo, decir, mira, esto es total, en mi época era totalmente inaceptable, esto no pasaba. Es que a lo mejor hay un cambio de política, si solamente es constatar el hecho. 8:13.
El ministro Carlos Montes viaja a Antofagasta. Aquí va el ministro. Viajó ayer. Anoche, ¿no? Sí.
No sé si ayer. Sí, creo que ayer en la tarde, porque entiendo que ya ha tenido algunas conversaciones, reuniones en terreno, Montes.
Aquí va Carlos Montes. Uno, desde lo simple, podría decir, bueno, va a dar la señal de que está preocupado. Yo tengo información que es todo lo contrario, ¿eh? Que va de verdad a comillas que no les cuenten cuento. ¿Eh? Es la sensación y la información que yo tengo es hay un plazo dado por la Contraloría que entiendo que el ministro Montes tiene de entrega de información, que yo entiendo que el ministro Montes tiene la intención de que se resuelva antes del plazo. Este pedido de información por parte de la Contraloría, no esperar hasta último minuto para entregar esa información. Pero es básicamente es una acción política. Es una acción política que lo coloca, le cambia el eje respecto de acusado a acusador. Y recordemos que quien lo puso en la silla de acusado no fue la oposición. Todo lo contrario.
En un principio fue su subsecretaria y
el senador La Torre.
Y el presidente del partido Revolución La Torre.
Revolución Democrática.
Claro. Aunque se desdijeron, aunque se desdijeron y echaron pie atrás en ese sentido.
Así es.
Es que esa era, hacía toda la diferencia. Si Montes sabía o Montes no sabía, porque si Montes hubiese sabido, tenía la obligación de denunciar. El no saber, al menos, le daba un espacio para actuar.
Yo creo que claro que no sabía, ¿o no?
Por eso, sí. Sí, por supuesto. Pero ¿por qué lo intentaron amarrar al principio? Bueno, le costó el cargo a la subsecretaria, o le iba a costar igual, pero lo intentaron amarrar. Y eso era muy grave.
Por eso digo cambiar de lugar. Gonzalo.
Estaba pensando en otros aspectos. Él le va a entregar hoy día toda la información que ha recabado en los días, digamos, desde que se supo. Me imagino que será una sumatoria de lo que había logrado averiguar la subsecretaria, si es que había logrado avanzar en el tema en, no sé, pues, como un mes y tanto, ¿verdad?
51 días.
Más los nuevos antecedentes, etcétera, etcétera, se los va a entregar entonces a la Fiscalía en el norte. Y dos o tres cosas que lo hablábamos un poco ayer, cuando él decía esto está recién comenzando. Ha salido a explicar de nuevo, y yo creo que todavía no queda muy, muy claro, el asunto como de los doble rol de gente que estaba en las fundaciones y a su vez estaba vinculada al Ministerio de la Vivienda a nivel regional, en este caso en Antofagasta. Entonces él salió, ya lo dijo inicialmente, creo que en el mismo comunicado que dio a conocer el Ministerio de la Vivienda el domingo, de que no se trataba de que era gente del ministerio que trabajara en las fundaciones para recibir sobresueldos, sino que era al revés. Era gente de las fundaciones que a su vez cumplía roles en el ministerio, pero igual de todas maneras parecía que eran contratados. Ahora está diciendo, no, en realidad no es que sean contratados, pero es gente de las fundaciones que se le paga a través de los dineros de las asignaciones, ¿verdad? O sea, se ganan un proyecto y de ahí, obviamente, se contrata una serie de personas para que hagan los temas en los campamentos. Una pregunta es qué temas hacen, o sea, cuáles son las labores que realizan, si es que tienen alguna utilidad las labores que se realizan, cómo se van rindiendo esos fondos, por supuesto, también. Pero gente que estaba contratada, resulta que se iba entonces a la Seremía a instalarse ahí, parece que no con otro sueldo necesariamente, creo que eso es lo que hay que explicar,
sí,
pero eran los supervisores de los proyectos. Entonces los supervisores de los proyectos se pagaban y eran los que agilizaban las cosas dentro de la del ministerio, de la secretaría regional correspondiente, pero les pagaban las fundaciones para supervisar a las fundaciones desde el ministerio. Entonces, ¿qué modelo es eso? Y pareciera que eso, que no necesariamente es corrupción, digamos, pero evidentemente que es una irregularidad que abre, o sea, un espacio de discrecionalidad,
no, es brutal,
infinito.
Yo no sé si es corrupción,
para que no se haga la pega.
Yo no,
¿verdad?
Sé si no es corrupción.
O sea, como juez y parte.
Pero suena a tomada de pelo, al menos. O sea,
es absurdo. Y lo que está diciendo el ministro es que hay otras fundaciones que también operaban de esa misma manera o tenían el mismo modelo. Entonces, ¿qué? Esto es un modelo que probablemente se replica en todo el país, donde la gente de las propias fundaciones se va, se traslada de oficina y supervisa los proyectos.
O sea, digamos,
si es así,
ese es un modelo de fundaciones o de receptores de dineros públicos sin contraparte.
No, pues ellos mismos son la contraparte.
Por eso, sin una contraparte, claro. La contraparte es la que hace el equilibrio. A ver, tráeme tal papel. No, esto no. A ver, ¿qué van a hacer? Muéstrame el proyecto, muéstrame el resultado del proyecto anterior, en fin, qué profesionales van a trabajar.
O sea, eso realmente hay que aclararlo. ¿Qué es exactamente lo que se detectó, o cuáles son las sospechas de lo que se detectó? Esto es algo con lo que se opera en todos los ministerios, digamos, que tienen asignaciones directas a nivel regional. Este es el procedimiento estándar porque las oficinas regionales y ministeriales no tienen la capacidad como para hacerse cargo de los proyectos. ¿Y qué está pasando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que eso sea así? Aparte de todo el resto del tema, ¿verdad? De cómo se asignan los proyectos, para qué se asignan, cuáles son los estándares, etcétera, etcétera.
No aclares que oscurece, podría decir uno, ¿no?
A mí me gustaría que toda esta diligencia, toda esta agilidad tan innovadora sirviera, por ejemplo, para tener permisos de proyectos de inversión. Porque a veces proyectos de inversión que suenan bien, pero yo entiendo que igual hay que revisarlos. Se me viene uno a la cabeza que a quién podría negarse desalinizar agua en el desierto para poder cultivar.
Ay, que Matías, tú llegas ahí a un punto súper de fondo ahí. ¿Quién se podría negar a desalinizar? Se podría negar a desalinizar aquel que dijera, mira, si nosotros llamamos a una licitación, nos vamos a demorar un año porque tienen que ser 3 ofertas, porque las bases tienen que pasar por la Contraloría, porque todos tienen que venir hasta con certificado de simpatía, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros necesitamos desalinizar, como dices tú, muy rápido. Y hay un señor que tiene unas plantas, que las tiene listas, las trae, y desalinizamos y resolvemos el problema del campamento X. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Chuta, con fondos públicos tendríamos que nos demoraríamos un año. La necesidad es hoy día. ¿Qué es lo que hago? Una fundación que no está regulada, yo le asigno los fondos, ella lo hace, no necesita llamar a licitación, no necesita hacer nada. Me tienen un mes funcionando. Hasta ahí, yo personalmente no tengo ningún problema. Hay quienes no les gusta, yo no tengo ningún problema. Siempre y cuando alguien controlara que la planta fuera la que se dijo que iba a ser, que el agua estuviera llegando, que vaya a ser en permanencia, que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son atajos, en Argentina dirían chicanas, son atajos que se establecen para burlar la, porque burlar suena negativo, para
acelerar, fast track.
Suavizar el aparato del Estado. Yeah, pero mal administrado, por Dios, por Matías.
Sí, está muy bien, pero yo iba sutilmente a otra parte,
me equivoqué.
No, pero está bien, porque esa es la fórmula en la cual se han utilizado y la sociedad civil participa y está bien. El criterio que hay detrás de eso que tú acabas de narrar es: no nos podemos entrampar en cada cosa durante 6 meses, 1 año, 2 o 5 años. Busquemos fórmulas, fórmulas bien hechas, fórmulas inteligentes, innovadoras y bien reguladas, como la que tú dijiste. Y lo de las fundaciones han funcionado muy bien y debieran seguir funcionando muy bien, mejor reguladas probablemente, pero deberían seguir funcionando. Pero el concepto que hay detrás es agilizar proyectos. Yo voy para otra parte, un poquito primo hermano el tema. ¿Quién pudiera, voy a poner, no sé, una planta fotovoltaica, una planta desalinadora, cosas que en el sentido común indican que deben ser progreso y beneficio, ¿no es cierto?, para todos. Pero de todas maneras necesitan los estudios de impacto ambiental, los estudios en las distintas seremías.
¿Tamaño no?
Es que, muchas de ellas requerirían, y no pasa, y nadie podría estar tampoco en contra de que tuvieran las regulaciones y tuvieran los controles. Pero otra cosa es que ¿por qué en un ámbito hay tanto concepto, se utiliza tanto el criterio de la celeridad, que está muy bien, y en el otro pasan 2, 3, 4 años y te piden permiso hasta tus notas del colegio?
Ah, bueno, claro, por supuesto.
Y parece ser que en el mundo este de la sociedad civil, de la ONG o de las fundaciones, hubiese sentido de la urgencia y del trabajo y de la buena gestión y de la agilidad. En el del otro, una desconfianza que los privados, ¿por dónde te van a pillar, por de ser fino? ¿Por dónde te van a meter la cuña? ¿Quién va a lucrar aquí? ¿Quién va a ganar? ¿Son capitales extranjeros? ¿Es la extracción? ¿Qué van a extraer? ¿Qué daño
viene? Te encuentro razón, Matías, pero también pongamos la dimensión en los montos, de lo que estamos hablando y las consecuencias de... O sea, no,
y es que yo no he hablado...
Entiendo tu punto, pero creo equiparar el sistema de evaluación ambiental para grandes proyectos y todo lo lento y las dificultades con un proyecto de mejoramiento de un campamento por 500 millones de pesos.
Perdón, Consuelo, primero yo no he equiparado, uno. No porque, y dos, no son un proyecto de 500 millones de pesos. En una seremía, en una región, contabilizamos el otro día 6.000 o 7.000 millones de pesos.
Sí, ese es el punto, la sumatoria.
Consiguió plata del Ministerio de Vivienda y en Antofagasta, es decir, de un ministerio y de una región. Son 23 ministerios y 16 regiones. Democracia Viva, 26 millones de pesos, era el penúltimo en monto de los otros. El penúltimo, o sea, el que había agarrado el raspado de la olla en la cantidad de platas que se entregaron. Y si lo sumábamos para arriba, daban creo que 10.000 o 11.000 millones. Solo en seremía de vivienda, solo en Antofagasta. Pero no quiero ir a los montos, Consuelo, quiero ir al criterio. Cuando tú tienes criterio de agilidad para los proyectos...
Ya, bueno, pero creo que estás comparando comparables.
Sí, son comparables. Tener criterio de agilidad, tú lo puedes hacer. Hay proyectos de inversión, de repente, o mineros, o ecológico o de energía, que tardan muchísimos años, y eso también es progreso, y eso también es empleo, y eso también es, no sé, no veo por qué
sin comparar. Duda, creo que en general estamos de acuerdo en que hay serios problemas en los sistemas de evaluación de impacto ambiental, y que
Consuelo, no me referí solo a los sistemas de impacto ambiental. No, puse un caso la de la aceleradora porque es la que se me vino a la cabeza.
A la permisología.
A la permisología, exactamente. Sí, ese es el criterio general. No me refería al impacto ambiental, ni quiero tampoco que se deje de hacer control de impacto ambiental. Por supuesto que no. Por supuesto, pero la permisología. Gracias, Nico. Ese es el criterio. Pueden pasar. Oye, perdón, y si me apuras un poquitito.
Y estas son fórmulas también para burlar la permisología.
Perdón, Nicolás, lo último, esto callo. También.
Claro, pero ¿cómo encuentras ese equilibrio al final entre un sistema expedito pero que no sea arbitrario?
Uf. Oye, mira, aquí, y esto un aportante.
Amable Radio Escucha.
De Radio Escucha. para poner un restaurante, 200 permisos, un año de espera.
Sí, no, eso es verdad.
Ahí no hay impacto ambiental. Y este es un auditor que es otro auditor. La semana pasada me había dicho uno, patentes de alcoholes en grandes proyectos inmobiliarios, proyectos comerciales, que están todos esperando un año, dos años, esperando una patente de alcohol. En fin, la permisología, porque a eso me refería, sí, no los estudios de impacto ambiental. Y si nos apuramos un poquitito, ¿por qué no le aplicamos esta agilidad que me parece estupenda? Para repartir plata de los seremías, la aplicamos, por ejemplo, para las tareas legislativas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de proyectos que llevan 7, 6, 10 años guardados en reformas importantísimas? Por ejemplo, reformas del Estado, pues. Hoy día viene una interesante carta de Gonzalo Blumen y Felipe Kast al respecto del Diario Mercurio sobre un proyecto de modernización del Estado que ya pasó a la Cámara de Diputados y está en el Senado hace un montón de rato.
Y que podría haber evitado resuelto muchos problemas.
Entonces, si nos ponemos, yo pondría el estándar de la sociedad civil y de las fundaciones para lo otro. Quiero
¿En serio? ¿Para que le demos los proyectos a los amigos?
No,
pues ese estándar, dices tú. Suelo, el espléndido estándar.
Estoy hablando del criterio de la agilidad.
Privatizar.
La agilidad.
Claro.
O sea, si tenemos apuro, me parece estupendo. No frenemos al que está apurado, apuremos al que está lento. Apuremos las municipalidades con los permisos, apuremos a los legisladores para que saquen la reforma importante. No estoy diciendo, por favor, que se reparta tonta y a loca y a los amigos la plata de los ministerios. No, por supuesto que no.
Oye, antes que cambiemos de tema, si alcanzamos a tocar otra cosa, pues tengo una entrevista.
Hablan de Argentina, llevamos tanto. Sí, llevo días esperando.
Quiero hablar de Argentina. Pero antes de eso, oye, un fiel auditor que además muchas veces ha sido árbitro en muchas de estas cosas, abogado, por supuesto, me recuerda un punto, y tiene toda la razón. No demonicemos el que en los ministerios hayan privados privados financiados por el costo del proyecto. Me enredé para explicarlo, pero
¿En serio?
Lo relevante es quién designa. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, entiendo que en las concesiones de obras públicas es así. El ministro designa, el ministerio designa, o el Estado, designa a un contralor. Ese contralor no es funcionario estatal, sino que se paga con recursos del proyecto, pero es designado por el ministerio y responde al ministerio. Es para mejorar las capacidades. Es decir, yo voy a contratar con estatuto administrativo, con todo lo demás, voy a contratar a alguien para un proyecto que dura 36 meses. No, claro, lo contrata el proyecto. ¿Quién lo designa?
¿Quién lo contrata?
¿Y a quién responde? Porque no responde.
No quién lo contrata, no quién le paga, sino porque está incorporado como un ítem del proyecto.
Y eso me suena del todo razonable. Y si fuera el caso, cierto, que da la sensación que no es, pero si fuera el caso.
Da la sensación que no es, porque si no, Carlos Montes no estaría preocupado del tema.
Si fuera el caso, sería correcto. Es decir, no aumentemos el tamaño del Estado por un proyecto que va a durar X tiempo. Financiémoslo con cargo al proyecto, pero lo designo yo y me reporta a mí.
Perfecto.
¿Ah? Eso es importante tenerlo presente, porque además es una fórmula que se utiliza mucho.
Para que es interesante el WhatsApp, para lo que sirve. Me escribe, no voy a dar nombre, por supuesto. Aquí una persona, llevamos dos años en un proyecto de declaración ambiental en Biobío por 1.000 millones. Con suerte, 4 años. Otro. así, a vuelo pájaro. Vivimos el drama de la permisología para instalar una clínica dental. En nuestra experiencia, 18 meses. 18 meses, año y medio. Y seguro van a llegar bastantes más de personas. A eso me refería.
No, claro, un amigo me escribe, tres locales en Manuel Montt, 8 meses para recepción final, sin que tuviera ninguna observación, se van 8 meses de recepción final. Y estaban listos desde el 31 de octubre del año pasado, recién ahora.
Un proyecto complejo deportivo, me acuerdo, una persona que me lo contó el año pasado, no me ha escrito ahora, que tenía todo instalado, el portón con un candado, las canchas listas para que se hiciera deporte, una municipalidad lo tuvo, creo que cerca de un año, porque faltaba que le fueran a aprobar del servio el rebaje de la vereda para que subieran los autos, que estaba hecho, que fueran sencillamente darle el visto bueno. Eso no frena la economía, eso no, para eso no hay apuro. La gente que invirtió y que quiere tener rédito y poder dar empleo y que quiere jugar o hacer deporte allí, eso no importa, porque hay un funcionario que nadie le dice que tiene que ir y rápido y ahora y dar el permiso, si es que está bien hecho, naturalmente. A eso me refería, exactamente a eso me refería.
8 de la mañana con 30 minutos ahora. Consuelo, es prácticamente imposible que yo te cuente o que con Matías hagamos el esfuerzo de explicarte lo que pasó en los últimos 5 días en Argentina. Te voy a dar algunas perlitas.
Ah, no, ¿qué están pasando?
El ministro de Economía, que es el equivalente al ministro de Hacienda, hoy día está en Washington negociando con el Fondo Monetario Internacional. Tú dirías, ¿qué tiene particular eso? Bueno, el ministro de Economía es candidato presidencial.
Claro.
¿No te llama la atención?
Sí.
El ministro del Interior es candidato a senador. Sigue siendo ministro del Interior. Eso como primera medida. Como segunda medida, en Argentina existe una cosa que se llama las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Tienen la particularidad que tienen, como son obligatorias, aún así no tengas tú, claro, en tu acuerdo, no tengas un opositor, igual tienes que ir a hacer una PASO.
Igual te mides.
Ahora, tienes que inscribir a todos los candidatos que van contigo, porque hay una cosa que no soy capaz de explicar, que se llama el famoso corte de boleta. Porque ahí uno vota con boletas que están disponibles, que entregan los candidatos, y entonces tú votas, uno va presidente, otro para gobernador, otro para diputado. Entonces, el tema práctico es si tú cortas o no cortas la boleta. Y cuando te hablo de corte de boleta, te hablo de cortar la boleta. Entonces, es prácticamente imposible de entender. De hecho, hay candidatos presidenciales, por ejemplo, que tienen las mismas listas, o prácticamente igual a las mismas listas parlamentarias, que otros candidatos. ¿Ah? Es decir, yo puedo votar por Matías, más Lapitu, más Ramón, o puedo votar por Rodrigo Álvarez, más Lapitu, más Ramón. ¿Ah? Es que es muy particular todo, pero es un sistema que lleva muchos años funcionando, y en la democracia argentina uno no tiene mayores dudas, salvo por estas cosas. Entonces, con este sistema, las PASO, tú tienes que participar. Milei no tiene ningún rival, pero tiene que ir a PASO. Ni siquiera tiene que conseguir algún umbral. Yo en alguna época se discutió si se le pedía un umbral para ser candidato. Entiendo que no tiene un umbral, tiene que cumplir algunos requisitos. Tiene que tener patrocinadores, tiene que tener candidatos a gobernadores, a parlamentarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que es la PASO al final? Una especie de primera vuelta sin efectos electorales, pero sí con grandes efectos políticos. Entonces, la inscripción para la primaria es el gran acto político. Porque ahí es cuando se define cuántos pares son tres moscas respecto a que los caciques electorales hayan designado. A quién designó Cristina, a quién quiso designar Alberto Fernández, a quién designó Macri, quién se le opone a Macri en el pacto opositor. Y todo eso llevó a que el jueves de la semana pasada, jueves, Mati, ¿te acuerdas? El jueves había
un candidato que no terminó siendo.
No, había 2-3, po. Estaba Scioli.
Por el lado del oficialismo.
Claro,
estaba Guado de Pedro.
Estaba Scioli, Guado de Pedro. Eventualmente Grabois, que después se bajó. Había varios. Pero quedaron dos. Que eran Guado de Pedro y Scioli. Bueno, bastó una intervención un acuerdo entre Cristina y su gente y Alberto Fernández y su gente para que bajaran a Scioli. Estaban grabando spots, estaban invirtiendo, habían hecho publicidad, etcétera. Cayeron Scioli y De Pedro y aparece Massa como candidato presidencial.
Es que Massa viene a arbitrar esos dos mundos, porque Guado de Pedro es el de la Cámpora.
El de la Cámpora.
Y Scioli es el embajador de Alberto Fernández, claro, en Brasil. Entonces, es una forma de lograr un centro, porque lo que realmente indica, según los expertos en la política argentina, es que Cristina por primera vez se asustó. Decían que Cristina se puso de rodillas, entregó a Guado de Pedro, entregó a la Cámpora, porque con Massa pueden ganar eventualmente. Massa se acerca bastante, más dicen que es muy amigo de Larreta, para que vean ustedes lo parecido que pueden llegar a ser, que es el candidato de la oposición, que es el gobernador o el alcalde de Buenos Aires. Entonces,
jefe de gobierno.
Pero bueno, en fin, tiende un poquito al centro, y esa es una buena noticia, que los extremos en el caso del oficialismo pierde.
Claro, pero esta suerte de derrota de Cristina termina en Cristina sentada en una mesa con Sergio Massa al lado, con un avión atrás. Es un avión que es la restauración de uno de los aviones, de los vuelos de la muerte. Es bien terrible la imagen, digamos. Los vuelos que tiraban gente viva o muerta, no está claro, al Río de la Plata. Entonces es una imagen bien rara, porque uno ve un avión militar, detrás, una mesa, Massa y Cristina Fernández. Uno dice, aquí Cristina Fernández le viene a dar la bendición a Massa. Lo hace pebre, con él sentado al lado. Habla en contra de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Dice que la inflación se parece exactamente al aumento de las utilidades de las empresas. Y que por lo tanto la inflación, lo que ha provocado la inflación...
Ahí está la prueba.
La prueba es que el aumento de precios es solo por el aumento de la utilidad de las compañías. Habla pestes de Alberto Fernández. Habla mal de Sergio Massa sin mencionarlo, pero ahí con el tipo sentado al lado con una incomodidad impresionante.
Lo que pasa es que los grupos más radicales de la Cámpora y del kirchnerismo no se resisten a que sea Massa. Estiman que
habrá estado hablando a ellos.
A ellos,
sin duda. O sea, es que esta es la complejidad de la política argentina, que en cada discurso tú tienes que sacar un papel distinto a ver a quién le tienes que hablar, y el equilibrio es total. Bueno, pero y en la oposición no hay acuerdo, hay dos candidatos muy fuertes, y vamos a ver si logran hacer de esto que sea una ventaja.
Finalmente terminaron siendo solo dos. Había la posibilidad que fueran seis.
Pero vamos a ver si esto lo logran encauzar en que la competencia genere ventaja para la oposición, o si se sacan los ojos.
Y haría la impresión que Javier Milei se
perdona, y en el fondo, perdona, ¿puedo hacer una pregunta más? Y el oficialismo se pone de acuerdo porque estaban preocupados de quizás no llegar al balotaje, por los palos.
Efectivamente, que el desgaste que se produjera. Ahora, el punto, esto es mucho más complicado, pero el temor era perder votos peronistas que se fueran a Milei, y con lo cual pasaran a segunda vuelta el candidato Juntos por el Cambio y el candidato y Milei.
Milei viene la próxima semana a Chile, ¿eh?
¿Por qué un peronista podría querer votar por Milei?
Por lo mismo que gente que votó, que él no votó por republicanos en Chile en algún momento.
Que se vayan todos.
Porque al final hay grupos que salen fuera de la política más tradicional y que obedecen también a la coyuntura, que responden a una necesidad de coyuntura.
Por ejemplo, si hubiera ganado Guado de Pedro, la paso. Hay un peronismo moderado que no habría votado por Guado de Pedro bajo ningún punto de vista por la lógica camporista. ¿Iría a votar por Juntos por el Cambio? No. ¿Probablemente iría a votar por Milei? Sí, porque es un voto castigo. Oye, vamos.
No,
sí. Matías. No. Empiezo yo.
Te alargaste.
Empiezo.
Sí, Mita Renta Car es el mejor partner a la hora de movilizar tu negocio con sus arriendos mensuales de camionetas urbanas, mineras y furgones. Además, cuenta con tarifa especial para empresas. Contáctalos en Mita.cl o al 223-6086-33.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Design to Rent, de Activo Inmobiliaria, el concepto multifamily exitoso en Europa y los Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r2.com. Mercedes.cs.
Vive su diseño sofisticado y la potencia de sus motores en todas sus versiones. All New Mazda CX-60, crafted in Japan.
Saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el centro de traumatología y medicina deportiva de Clínica Alemana, para todos los deportistas independiente de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en Mita.cl.
Amor, quiero pintar la pieza de la Domi completa de color rosa antes de que nazca.
Obvio que sí, yo te ayudo.
¿Y será mucho llenar la pared del living con repisas para poner todos nuestros libros?
Amor, mira, esta es nuestra casa y podemos hacer lo que queramos.
La diferencia entre vivir en una casa y en tu casa está en el crédito hipotecario Consorcio. Hasta en 30 años, con tasa fija en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento sujeta a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo a la política comercial vigente. Revisa bases legales en www.consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hola, bienvenido a la H. ¿En qué te puedo ayudar?
Hola. Ay, parece que me equivoqué de número. Me lo dieron para pedir una hora al médico. Es que hice unos arreglos en mi casa y ahora me duele mucho la espalda.
Sí, no se equivocó. Los mejores especialistas de la H están al servicio de todas las personas y a precio accesible.
¿Y me atiendes si soy Fonasa?
Sí, y si eres ISAPRE o particular también.
En el servicio de traumatología de la H, no importa si no estás afiliado. Agenda tu hora en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones.
La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Creado con el alma. All New Mazda CX-60. El primer SUV híbrido enchufable de Mazda. Con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl. All new Mazda CX-60. Crafted in Japan. Derco Center.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Cámbiate a Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Hay muchas razones para estar en Habitat, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Haz el sueño de la casa propia realidad con el crédito hipotecario de Consorcio, donde obtendrás hasta 30 años de financiamiento con tasa fija. La diferencia de vivir en una casa y en tu casa, solicita en consorcio.cl.
Una vez más, la Universidad Andrés Bello se posicionó en el primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education por su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta conectividad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchila Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchilainversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores. Hazlo con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. 8:47 PM, Matías, haga los honores.
Sí, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Diputado Diego Ibáñez, buenos días. Gracias por recibir el llamado de Duna.
Buenos días, diputado.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación.
Bueno, diputado, obviamente queremos hablar de lo que está pasando con el tema de Revolución Democrática, con las fundaciones. ¿De qué manera cree usted que está afectando al gobierno y a la coalición de gobierno lo que hemos conocido en la última semana?
Sí, yo creo que ha causado naturalmente un impacto. Lo hemos conversado con hartos parlamentarios, con algunos dirigentes políticos. Aquí el punto está en que no, en política, cuando se ejecuta, cuando se hacen acciones, es por personas, y las personas naturalmente siempre están sujetas a errores. Y creo que aquí lo importante es cómo actúa la institucionalidad de los partidos. El día de ayer Revolución Democrática presentó una querella contra todos quienes resulten responsables, llevando todos los antecedentes, y creo que eso aporta en tratar de hacer de que el ideario, la bandera del Frente Amplio, que es la anticorrupción, pueda seguir arriba. Yo creo que es importante una acción rápida, con cero centímetro, para que esto avance. En ningún caso tapar ni esconder debajo la alfombra ningún elemento. Estaba leyendo la entrevista a Brito hace un ratito y me parece que esta es la fuerza con la cual tiene que salir adelante la directiva de Revolución Democrática, y en eso he conversado con el senador Latorre, respaldando, por cierto, las acciones legales que ha interpuesto su propia directiva.
Diputado, pero, a ver, ¿uno podría esperar que hubiera algún partido, algún movimiento, alguna organización social que no tuviera la transparencia y la lucha contra la corrupción y la probidad como un primer fundamento?
Como su bandera.
Como su bandera. O sea, porque da la impresión de, como que de sus palabras, yo entiendo que usted no quiere decir eso, supongo, pero uno podría desprenderse que ustedes son los que tienen el monopolio de aquello y no quieren perderlo. ¿Podría existir alguien que no tenga eso? ¿O usted cree que hay organizaciones que no tienen ese principio y que no es y que por lo tanto es una variable diferenciadora del Frente Amplio el ser probos?
Ojalá todos los partidos, todas las organizaciones sociales, porque esto pasa hasta en la Junta de Vecinos, todos tuvieran esa bandera como una prioridad dentro de sus principios. Yo creo que después de los últimos sucesos de corrupción hace un par de años atrás, la Comisión Engel sugirió nuevos mecanismos de control dentro de los propios partidos.
Sí.
¿Aló?
No, aquí estamos.
Ah, perdón. sugirió nuevos mecanismos de control dentro de los partidos, sugirió una modernización, que ojo, todavía falta mucho por avanzar. De la Comisión Angel, de todas las recomendaciones, solo el 20% se ha discutido dentro del Parlamento y quedan muchas medidas que todavía no pueden ser llevadas adelante en el Parlamento. Entonces aquí hay una responsabilidad también de las instituciones, de nosotros como parlamentarios, en por ejemplo, bajar los gastos de campaña electoral, terminar con los aportes reservados. Hoy tú todavía, un partido político puede recibir dinero, un candidato puede recibir dinero de forma secreta, por cierto monto. Son medidas que yo creo que deben ser impulsadas. Por ahí leía Alexis Cal Gajardo con algunas propuestas en una columna de opinión, que deben ser impulsadas urgentemente, y en ello espero que exista el apoyo de todo el arco político, independiente de sea de derecha o sea de izquierda. Ahora,
diputado, ¿es casualidad que usted hable de secretas versus reservadas? Porque secreta le da una connotación muy importante, y otra cosa es reservada, y además son por montos relativamente pequeños, ¿no?
Claro, exactamente, son montos reservados relativamente pequeños que la Comisión de Ángel sugirió levantar. O sea, todo monto, por ejemplo, debe ser transparentado, y la ciudadanía tiene el derecho de mirar los aportes y poder señalar que cierta persona se hizo parte con un aporte monetario a cierta campaña, a cierto candidato, etcétera. Ahora, en general, yo diría que el imaginario con el cual los nuevos movimientos sociales, desde donde también emerge la cultura de convergencia social, la cultura de revolución democrática, me da la impresión de que son banderas que siguen alimentando un tipo de impugnación ciudadana a la política. O sea, escándalos como estos, naturalmente, golpean a las instituciones, golpean al partido, golpean al Frente Amplio, y lo importante está en, primero, que esto no se vuelva a repetir. O sea, hay que encontrar mecanismos para terminar con los contratos directos desde el Estado. Hay proyectos de ley, estamos revisando en el equipo, pero que todavía le falta una mayor sustancia. Tienen que venir cambios en los estatutos administrativos, cambios en la ley de compras públicas, etcétera. Y eso, yo recojo la idea del ex fiscal de Gajardo de construir una comisión que se dedique en un tiempo muy acotado a un cúmulo de propuestas que tengan apoyo transversal y sacarlo rápidamente con una suma urgencia del gobierno, por ejemplo, y creo que de esa manera uno puede hacer de esto una oportunidad para que no se vuelva a repetir. El gobierno mandató a revisar todos los convenios para que sea súper transparente también la entrega de la información a la ciudadanía.
El diputado Diego Ibáñez, el presidente de Convergencia Social, esta virtud de esta generación de alguna manera queda diluida, ¿no es cierto? Esta virtud en la gestión, pero ahora también la transparencia, y no porque sean todos menos transparentes, sino porque debe darse más o menos en la misma proporción en el partido suyo, a lo mejor no se han descubierto, como en el partido totalmente opositor al suyo, las personas que están buscando la oportunidad para hacer un acto incorrecto, un acto ilícito, o aprovecharse sencillamente. Entonces, ir a lo conceptual, a esa bandera política de la transparencia o de la anticorrupción, que es un bien que todos perseguimos, pero convertir esto como en el distintivo, cuando sabemos que nadie es tan distintivo en esto, sino más bien todos están son susceptibles a caer, me imagino que van a que tienen que reconfigurar también el pararse enfrente a la gente, porque si no la gente va a decir, pero vienen de nuevo con el discurso, si a ellos también les puede pasar. ¿Qué discusiones están teniendo ustedes al respecto allí?
Yo creo que esto sugiere una reflexión bien profunda sobre la izquierda, sobre su sentido. La izquierda, y particularmente el Frente Amplio, no es un actor que recabe muchos recursos para hacer campaña, ni que sea un medio...
Pero Diego, el Estado es un gran... cuando uno está en el poder, el Estado es un gran proveedor de recursos también. ¿O puede serlo?
Es que, por eso te digo, cuando la izquierda pierde la moral, lo pierde todo. Si tú no tienes poder económico, porque el poder del Estado, convengamos que no es similar... Cuando tú eres gobierno, cuando tú administras un municipio, va a tener un poder económico distinto. Tú, cuando pierdes esa moral, realmente pierdes la mitad del combate, que es lo que para quienes levantan banderas de transformación social se sostienen desde allí e intentan construir una política desde ese discurso. Yo creo y sigo creyendo que el Frente Amplio es un aporte a la lucha contra esa ese malestar ciudadano que se expresa en un malestar hacia actos de corrupción. Ahora, naturalmente, esto implica una puesta en perspectiva del proyecto político y de cómo tú sigues avanzando en hacer efectivas tus banderas el día de mañana. Y creo que la respuesta que debe darse es una respuesta que debe ser contundente, que cerrar filas, en eso no me cabe duda, que tanto la bancada de Revolución Democrática como la directiva lo ha hecho, y con el acto de ayer creo que se concreta ya un ciclo, y de ahora en adelante naturalmente los debates políticos que vendrán van a ser muy profundos a propósito de la unidad que se requiere desde el Frente Amplio para seguir abordando los próximos desafíos de gobierno. Es una experiencia que hoy concita a toda la alianza de gobierno. Lo hemos conversado con las otras directivas de los partidos políticos y en eso vamos a estar trabajando también en esta plataforma transversal, por tratar de hacer que no solo que esto no dependa solo de las personas, sino que las instituciones estén preparadas para transformarse y para aumentar los mecanismos de transparencia y de probidad.
¿Habría esperado que la presidencia de Revolución Democrática hubiese actuado de forma más rápida? ¿Le llamó la atención, por ejemplo, que en un comienzo el presidente del partido haya hecho declaraciones en conjunto con la diputada Pérez?
Nosotros estuvimos participando, bueno, mediante nuestra bancada de esas conversaciones, intentando recopilar toda la información y también conversando las salidas políticas. Pudo haber sido un poco más estricta la salida en un principio, yo creo que eso no cabe duda, pero con la acción que ellos han presentado el día de ayer, creo que se cierra un lapso de 4 días en los cuales la información se fue dando por goteo. Creo que eso es importante y en eso respaldamos a la directiva de Revolución Democrática.
Diputado Diego Ibáñez, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando, Diego, con nosotros.
No, un abrazo. Chao, a ustedes.
Diego, buenos días.
Muy bien.
Buen día.
Buen día.
Nos vemos.
Buenos días.
8:57, nos vamos. Ya.
No, nos Valmont, nos vamos. Oye, ya viene información privilegiada. Antes, cartas notables.
Hoy en la tarde hay clásico universitario.
De veras.
Que se termina un partido que se interrumpió.
Es como que se completa, ¿verdad?
Claro, sí. Se completa, pero yo quiero hacer un punto a la intrascendencia en que han caído estos partidos, ya sea porque la fiesta esa que, bueno, yo alcancé algunos clásicos de los años 70, cuando era muy chico, ya eso es historia, ya. Pero poder ir nomás, no te digo un gran festival o una gran fiesta, poder ir. Ya es cada vez más difícil poder ir siendo el hincha del equipo visita. Es imposible. Ir hoy día es imposible porque es día sin público. También por el nivel del fútbol que muestra el fútbol local, la intrascendencia total, ¿no? Clásico universitario, antiguamente uno sabía, se calentaba una semana antes el ambiente y era una fiesta enorme. Hoy día hay que recordar que a las 5:30 me parece que es el partido.
En Santa Laura.
A las 6:00 p.m. un partido totalmente intrascendente. Una pena. También, claro, hay mucha más oferta de fútbol internacional, si se quiere. Pero desde el nivel de las canchas para adelante.
Cartas notables con Bravo Espejo, la súplica de Gustav a Alma Mater.
Que tenga muy
Mahler, bien. Perdón.
Chao, chao.